¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Así de rápido ha pasado el tiempo, Vizca. Ya tenemos definida la final de la Champions en Istanbul en menos de un mes, donde se van a enfrentar el Chelsea y el Manchester City. Curiosamente se enfrentan también este fin de semana, Vizca. ¿Cómo te fue la jornada? ¿Cómo te fueron los partidos? ¿Y cuáles son tus primeras impresiones?
¿Cómo te va, Jaime? Así es, tienen la cita para el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul y a partir de allí escribirán quizá la página más gloriosa en la historia del Manchester City o la segunda más gloriosa en la historia de este Chelsea. Un Chelsea que llega de un modo sorprendente a la final, pero me parece que con argumentos futbolísticos muy, muy elevados. Hay un antecedente histórico entre los dos equipos en la extinta Recopa, en la temporada 70-71, pero me parece que en este caso, a doble partido, en el 70-71 ganó el Chelsea, pero que en este caso es algo totalmente distinto. Y fíjate cuánto ha pasado de ese 70-71, 50 años para que estos equipos vuelvan a enfrentarse en Europa.
Si no me equivoco, en esa 70-71 el Chelsea también se había cruzado en el camino con el Real Madrid. Me parece, ¿verdad? Creo que lo había eliminado al Real Madrid.
El Chelsea en la 70-71, a ver, te digo, estaba el enfrentamiento histórico en la Recopa, ¿sí? Que fue en la final, sí, de 1971. Y en el 70, el que había ganado esa recopa había sido justamente el Manchester City. Fíjate que fueron campeones consecutivos. Sí, hubo replay en esa final en Atenas, el 19 de mayo fue 1-1 y dos días después
claro,
fue victoria para
lo que pasó es que Chelsea. Fue inversa a lo que es esta Champions, ¿no? En aquella recopa, el Chelsea y Manchester City se habían cruzado en las semifinales y el Chelsea jugó la final contra el Real Madrid, bueno, y ahora se ha cruzado con el Real Madrid en las semifinales y se enfrenta al Manchester City en la final, Vizca. Hay una cantidad de datos estadísticos que quiero sacarlos rápidamente del camino, pero que me parecen valiosísimos para ponerlos sobre la mesa. Esto que tú has venido hablando hace mucho tiempo, las tres finales del Chelsea con tres entrenadores que llegaron a mitad de temporada, Abraham Grant, Roberto Di Matteo y hoy Thomas Tuchel. Creo que, bueno, marca un poco lo que ha sido la llegada de esta edición.
El que llegó más avanzado en la campaña, si no me equivoco, fue Di Matteo.
Sí, porque dirigió octavos todavía, la ida de octavos. Villas-Boas. Habrá un segundo estadounidense campeón de la Champions. El único había sido Jovan Kirovski con el Borussia Dortmund en 1997. Sea Zac Efron, el arquero suplente del City, o Christian Pulisic, Estados Unidos tendrá un nuevo campeón de la Champions. Es la octava final entre equipos del mismo país. El City es el noveno equipo inglés en jugar una final de la Champions. Noveno equipo inglés en jugar una final de la Champions. Y la otra que tiene que ver con esto, Vizca, el Borussia de Dortmund en 1997 sigue siendo el último equipo en debutar en una final de la Champions y ganarla.
Uh-huh. Correcto.
Porque el siguiente nuevo campeón que hemos tenido, que ha sido el Chelsea, perdió la primera y después
ganó la segunda.
Ganó la segunda. Y bueno, y estos condimentos que nos llevan a esta final de Champions, donde por números tiene mucho que ver con aquella de París, del Barcelona, es donde menos trofeos ha habido de las últimas finales, un solo trofeo, aquel del Chelsea, con jugadores que salvo el tercer arquero del Manchester City, Scott Carson, que la ganó justo en Atatürk con el Liverpool como suplente de Jerzy Dudek, ningún equipo de estas plantillas ha ganado la Champions.
No. Bueno, sí, hay uno. Mateo Kovacic.
Con el Real Madrid.
Uh-huh. Sí, es el único que tenía algo. Bueno, Thiago Silva, que ha perdido la final de la temporada pasada. Hay algo más. Si la ganara Tuchel, sería el tercer entrenador alemán consecutivo en quedarse con este trofeo, después de Klopp y después de Hansi Flick. Ahora sería para este entrenador nacido en Bavaria. Si fuera Guardiola, sería la tercera para Pep, ya entrando a un club muy exclusivo, y la ganaría con su segundo club, cosa que pocos entrenadores han logrado hacer en la historia de este prestigioso torneo, Jaime. Y para el Madrid también te agrego algo más, después hablaremos del Real Madrid porque vamos a entrar hablando del City con nuestro compañero Aitor Lagunas, pero se vuelve a comprobar esto que estadísticamente se le ha dado en contra. El empate 1-1 en esta instancia, en la ida, en casa para el Real Madrid, ha sido algo que hasta ahora no ha podido solventar, no ha podido reponerse de eso.
Sí. Bueno, el único también alemán, no, austriaco, perdón, casi digo alemán, es austriaco, el único entrenador que ha llegado a finales de Champions con tres equipos es Ernst Happel, con el Feyenoord, el Brujas y el Hamburgo, es el único que ha llegado con tres finales. Después sí hay varios entrenadores que han llegado con dos equipos distintos, menos son los que la han ganado con dos equipos distintos. El último, el propio Ancelotti. Uh-huh, ¿sí? El correcto. Último, el propio Ancelotti con el Milan y el Real Madrid. Entremos a hablar del partido, Vizca, pero me parece que para hablar del partido de ayer, para hablar del impacto y de lo que significa esta final de Champions para el Manchester City, tenemos que hablar de Pep Guardiola y de lo que ha significado para Guardiola y el impacto que ha tenido Guardiola y lo importante que ha sido para Guardiola este logro. Y para que nos cuentes eso, no hay nadie mejor que Aitor Lagunas.
Hola compañeros, ¿cómo estáis? Espero que todo bien. Os propongo un pequeño viaje en el tiempo, va, de 6-7 meses, hasta finales de noviembre de 2020, porque entonces sucedieron dos circunstancias que me parecen reveladoras. Por un lado, la renovación de Pep Guardiola como técnico del Manchester City, renovación hasta 2023, sorprendente porque en Barcelona estábamos acostumbrados a verle renovar de temporada en temporada para verificar que continuaba con la motivación y la energía necesarias. Bueno, pues en el Camp Nou entrenó 4 años, en el Allianz entrenó 3, si acaba cumpliendo este contrato, pues serán 7 las campañas durante las que se ha alargado su periodo en el Etihad Stadium. 48 horas después de aquella decisión, pues tuvo que viajar el Manchester City a Londres para enfrentarse con el Tottenham entrenado por José Mourinho y perdió por 2-0 ese partido de Premier, acabando los Sky Blues undécimo en la tabla a 8 puntos del líder. Lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora me parece que es la obra cumbre de Pep Guardiola desde que salió de Barcelona. Campeón de Copa de la Liga, campeón invictore de su tercera Premier y presente ya sí en la final de la Champions, la primera final de la Champions del Manchester City y la primera final de la Champions también para Pep sin Messi. El otro día leía un artículo muy recomendable de Philip Lahm en The Guardian en el que resumía o recogía algunas de las claves de Guardiola. Venía a decir, por un lado, que es un entrenador que mejora individualmente a los futbolistas, tanto con balón como especialmente sin balón. Y la segunda cualidad era, resumía Philip Lahm, la evolución que estaba dibujando Guardiola en la Premier, afrontando retos que probablemente no había tenido que resolver ni en la Liga Española ni en la Bundesliga. Yo personalmente creo que un equipo mejora cuando se mejoran sus piezas más débiles, no cuando se adquieren estrellas todavía más rutilantes. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Guardiola con jugadores como Phil Foden, como Joao Cancelo, como Kyle Walker, como Zinchenko, sobre todo estos tres últimos futbolistas que no estaban llamados a recibir demasiados elogios. Creo también que Guardiola ha rotado de una manera muy inteligente para llegar al tramo decisivo de la temporada sin lesionados y con un nivel físico muy, muy alto. Después ha gestionado de manera brillante momentos de forma no demasiado boyantes, como el de Sterling, a quien ha superado claramente Foden, o los de Gabriel Jesús y Agüero, a quienes está supliendo con una nómina tremenda de falsos 9, y luego, sobre todo, el gran giro de tuerca de este City, que es a nivel defensivo. A nivel defensivo, hay que decir que todos estamos hablando de Rubén Díaz, que es claramente el Van Dijk de este City, no solamente por lo que mejora él, sino por lo que hace mejorar a los compañeros que tiene cerca, pero creo que también Pep está acertando a la hora de gestionar, de graduar un poco la presión, alternando entre bloque medio-bajo, como en la primera parte de la vuelta contra el Paris Saint-Germain, con otros momentos de bloque más alto, como por ejemplo en la segunda parte, con una presión más elevada contra el conjunto galo. Es verdad que el City en esta eliminatoria ha sabido sufrir, ha sabido golpear y después ha sabido desactivar y casi casi frustrar al conjunto parisino. Es lo que pide la Champions. Pep acaba de cumplir 50 años y creo que no hay nadie que desentrañe el fútbol como él. Ha aprendido de sus resbalones previos y cada experiencia le ha mejorado. Y creo que no hay ningún síntoma mejor que precisamente este último partido contra el Paris Saint-Germain, en el que el City tuvo menos balón, tuvo menos disparos a puerta, pero fue capaz de ganar gracias a un balón en largo de su portero y a una contra muy bien tirada. Creo que es la mejor definición de este Guardiola 2.0.
Muchísimas gracias, Aitor. Vamos a conversar con Pepe más adelante también sobre la otra eliminatoria. Vizca, tu impacto de Guardiola en esta eliminatoria.
Muy grande, Jaime, porque yo creo que esto lo habíamos visto durante los actos fallidos de Pep en las semifinales, equivocarse, tocar teclas que no funcionaban, adoptar posturas tácticas que no le brindaban el resultado deseado. Y ahora me parece que fue paciente en el partido de la ida. Cuando lo estaba pasando mal, ajustó para seguir en el segundo tiempo intentando algo más, me parece. Pero del mismo modo, sin meterle tanta mano al equipo. Lo que intentó fue que el City jugara un poquito más cerca del arco rival, un poquito más cerca del área rival, pero sin modificar nada la forma. Y después sí hace el cambio con el ingreso de Zinchenko, con el cual ya gana más profundidad sobre la banda. Pero en el partido de la vuelta, dicho esto ya con todo el trabajo que ha tenido Pep, el hecho de que el City llega a estas instancias más fresco que nadie y siendo que de los cuatro que estaban allí, creo que, bueno, el Madrid puede ser campeón o podía ser campeón, y el City se estaba disputando el campeonato, el París también tenía una posibilidad de ser campeón, pero no llegaba ninguno de los dos en la posición de vanguardia. Entonces, todos venían desgastados, pero el City venía desgastado. Lo que pasa es que el City tiene a favor el hecho de que tiene dos planteles en uno. Entonces, pero eso hay que saber gestionarlo. Y Guardiola lo ha gestionado muy bien, pudo rotar. Pudo ensayar con Fernandinho el fin de semana, pudo ensayar con Zinchenko, sorprende con ellos en el once inicial, y me parece que todas esas apuestas, perdón por toda la elipsis que hice, pero todas esas apuestas se vieron cristalizadas, tenían una explicación en el desarrollo del partido, en el Etihad, bajo esa granizada muy particular que se vivió, que parecía algo entre una nevada o papelitos arrojados por los hinchas que no estaban.
Uniendo lo que tú has dicho y lo que decía Aitor también un poco, Vizca, también me quedaba la reflexión de lo condicionado que siempre está un entrenador a la calidad del jugador. Este Guardiola 2.0, como lo decía Aitor, es muchísimo mejor entrenador que aquel que ganó el sextete. Es muchísimo mejor entrenador que aquel que ganó el sextete.
Y allá tenía grandes jugadores, Jaime.
Por
Acá también
eso.
los tiene, acá también los tiene, pero su mano está más presente.
Exactamente. Entonces, quizás sea un logro mucho más grande haber llevado a este City a la final de la Champions que haber ganado 6 títulos con aquel Barcelona. Y él es hoy un mucho mejor entrenador. Le dan mucho mérito al pase que mete Ederson y que la calidad del remate de Ederson nadie la va a discutir. Pero hay una acción previa que no se le da mucho mérito y que es Guardiola, por donde tú lo mires, que genera que esa calidad de Ederson termine generando lo que genera. Porque ustedes, si pueden ver el partido, no tenemos derecho, no lo podemos poner acá, pero si ustedes pueden buscar la jugada del gol, vayan a YouTube o donde lo encuentren.
Claro.
Me parece que es Fernandinho el que juega con Ederson. Fernandinho nunca se perfila para recibir corto del arquero y dar la vuelta. Él está perfilado de espaldas a quien le vaya a presionar, porque él sabe que no se va a dar la vuelta, él sabe que se la va a devolver a Ederson. Y esa es la señal para que los dos extremos suelten, pero el rival está presionando. ¿Por qué? Porque el rival va a presionar porque dice, están saliendo en corto por el centro, vamos a presionar. Van para adelante, cuando devuelven a Ederson, ahí viene la calidad de Ederson. Y cuando la pelota supera o llega a la línea de Zinchenko, ya era milagroso que eso no termine con un remate largo.
Exacto. En ese movimiento, imagínense a Fernandinho de espaldas al arco rival, de frente a Ederson, y que encima de todo recibe, aguanta 1 o 2 segundos, se la devuelve a Ederson, pero ahí es la señal para que Zinchenko salga y le gane la posición a la defensa del París, a Florenzi, al interior que está, o al medio centro que estaba cubriendo por allí, y después, bueno, ante todo el
Porque
desplazamiento
también
defensivo.
sale Ryan Mahrez. Al mismo tiempo que sale Zinchenko, sale Ryan Mahrez. Lo que pasa es que nos quedamos con la pelota, ¿no? ¿A dónde va la pelota? Pero también
Exacto.
sale Ryan Mahrez. Y por eso él llega tan libre cuando esa pelota no la puede definir
Claro.
Bernardo.
Sí, no, bueno, porque aparte es eso, ¿a quién se la va a jugar Ederson? ¿A uno o al otro extremo? Pero van los dos y son los dos exactamente los que terminan participando en la jugada o cerrando la Marés, pero después de que la pelota pasara por De Bruyne, que parece ser que no hay gol, no hay ataque importante de este conjunto del Manchester City, que cuando está en la cancha no pase por los pies de Kevin De Bruyne, otro de los que tiene gran punto meritorio en esta consecución de la final, y bueno, ni hablar también de las finalizaciones de Marés, porque estos equipos de tanto toque, de tanta pizarra, a propósito, esa jugada generalmente no dada siempre con el arquero, es algo que también realiza Tuchel. Está tirando la carnada para la presión y después, una vez que llega la presión, ya se sabe lo que se va a hacer con la pelota. Y finalizarlas, estas jugadas, es el mérito de Marés. Hacer 3 goles en esta instancia, marcar en los últimos 3 partidos, es algo también, 4 goles en los últimos 3 partidos, cuando ya la situación de urgencia es apremiante, sobre todo porque el City fracasaba en estas instancias. Ahí es donde yo le doy un gran mérito al futbolista nacido en París, pero internacional por Argelia.
Sabes que no quiero hacer un programa de estadísticas, pero la verdad que vas encontrando estadísticas que te van dando ciertas explicaciones. Han llegado a la final de la Champions los 2 equipos que han recibido menos goles en el 2021 en todas las grandes ligas europeas. El City 12, el Chelsea 13. En todo el 2021 nadie recibió menos goles en sus ligas que el City y el Chelsea. Los 2 equipos que están en la final de la Champions. Y que quizás los podremos considerar que son equipos que tienen poco gol.
Sí.
Creo que los podemos considerar que son equipos que tienen poco gol. Y digo, los podemos considerar porque sí, el City es el equipo más goleador de la Premier. Pero es un City que por momentos, Vizca, y tú que lo haces mucho más seguido, alterna muchas veces goleadas con resultados cortos. Claro. Entonces, claro, es mucho más abultado la cantidad de goles que marca, pero no es un equipo que tiene una facilidad para abrirte marcadores. Una vez que los abre, cambia un poco la ecuación.
No, hay algo que ha cambiado Guardiola, a diferencia del Guardiola que siempre buscaba asegurar los partidos y cerrarlos con el Barcelona porque no los podía controlar del todo. Ahora es un poco más controlador del juego, y porque ha entendido que en esta temporada el desgaste de sus jugadores era un factor a considerar muy serio, porque la temporada se desarrolla, Jaime, en un mes menos, pero se juegan la misma cantidad de partidos. O sea, te están quitando 30 días, pero estará jugando la misma cantidad de encuentros. Hablando de datos, aquí tengo los datos. El Chelsea hasta el momento tiene 53 partidos disputados, 31 victorias, 14 empates. Es el equipo que más empatado de los 4 semifinalistas, 8 derrotas. 93 goles a favor, 37 en contra. Esto en toda la campaña. El City tiene 56 partidos.
Incluido Lampard.
Incluido Lampard. El City tiene 56 partidos, o sea, 4 encuentros más ha disputado. Tiene 45 victorias contra las 30 que tiene el Chelsea. Tiene 6 empates y tiene 5 derrotas contra las 8 que tiene en toda la campaña, todas las competencias que tiene el conjunto que hoy dirige Tuchel. El City, en 56 partidos, tiene 121 goles a favor, o sea que está superando la media de, o sea, 2 goles por partido, no más que eso, y tiene 33 goles en contra, contra 37 goles en contra que tiene el City. Por promedio, fíjate que no, el Chelsea no supera los 100 goles, sí lo hace el Manchester City, pero por promedio tiene mejor trabajo defensivo el City. ¿Quién hubiese pensado eso, Jaime, de un equipo de Pep Guardiola?
Y que se había quedado eliminado en instancias decisivas de la Champions una cantidad de veces por la cantidad de goles que había recibido en condición de local que le hacían perder los desempates. Pero volviendo al partido en sí y al eliminado, en contra de lo que acabamos de decir, Keylor creo que ha sido con diferencia junto a Marquinhos los 2 mejores jugadores del PSG en esta Champions.
Y resulta Mbappé hasta que dejó de funcionar. Yo creo que hasta los cuartos Mbappé. 8 goles, Jaime.
Bueno, pero es un equipo Vizca que dejó el arco en 0 2 veces. Istanbul, Başakşehir y Leipzig en casa. Entonces, es no, un
equipo,
poco...
Jaime, un equipo que penó mucho. O sea, el París se retira de la Champions disputando 12 partidos y perdiendo 5 de ellos.
Perdió la mitad.
2 veces contra el City, perdió una vez contra el United, una vez contra el Leipzig y una vez contra el Bayern. Entonces, no ha sido un equipo de fiar, no ha sido un equipo de equilibrio, que me parece que pierde un poco ese equilibrio cuando se le termina de ir Tuchel, aunque no olvidemos también que dos de las cinco derrotas ocurren en la fase de grupos, pero probablemente cuando ya el mandato del entrenador nacido en Bavaria estaba algo desgastado.
Ha sido una clasificación con sobra de merecimientos del Manchester City, que nos ha despejado casi todos los peros que uno iba encontrando, ¿no? Pero este equipo no tiene una gran figura que lo pueda salvar en un momento determinante. Creo que nadie pensaba que iba a ser Riyad Mahrez, no por desmerecerlo, sino porque quizás en la cadena jerárquica por ahí alguien pensaba que podía haber sido De Bruyne o Bernardo, y terminó siendo el que golpeó en el momento justo fue el ex hombre de Leicester City. ¿Cómo iba a manejar la presión el equipo? Bueno, ese partido en el Parque de los Príncipes fue una muestra de carácter, porque cuando peor estaba le dio vuelta al resultado. Fortuito, sí, pero para ganarte la lotería hay que comprarla. Punto. No hay mucha más vuelta que darle. La final es otro cantar. Y antes de entrar con la otra eliminatoria, la final es otro cantar porque hay una eliminación de la FA Cup, de las semifinales de la FA Cup muy reciente, y porque el partido del fin de semana por la Premier me parece que va a ser un intercambio de engaños. Van a plantear los equipos con las patas, porque no van a querer mostrarse en nada, ninguno de los dos.
No, quizá Guardiola directamente apele, sabedor de lo que tiene, a la segunda unidad y a tratar de ganar el partido con Gabriel Jesús, con Agüero, con Ferran Torres, con Rodri, tratando justamente de decir, bueno, no te voy a poner todas las cartas, voy a tratar de ganarte, eso sí, voy a tratar de ser campeón, eso sí, y será, si se quiere, una semana redonda para Pep. Pero bueno, Pep es así, Pep no creo que tenga que desgastarse colocando a estos mismos jugadores. Quizá el que tiene más obligación de desgastarse en pos de los puntos sea el entrenador del Chelsea, y encima de todo el partido le llega a Jaime a 3 días, básicamente, porque a las 5:30 de la tarde, hora de Londres, es que se estarán enfrentando, hora de Inglaterra, y bueno, son, si te pones a pensar, son 2 días y medio para poder preparar este partido. No creo que muchos de estos futbolistas puedan ser de la partida, sobre todo los más veteranos, los Kanté, los Jorginho, los Azpilicueta, que son los que habían rotado en el partido del fin de semana contra el Fulham.
Vamos a entrar a hablar de la otra eliminatoria, de justamente el equipo de Tuchel, del Chelsea, donde yo vuelvo a pensar que gran parte del planteamiento tenía que ver con aceptar una inferioridad. Correctamente aceptada. Yo no creo que se hayan estado equivocados en pensar que su equipo era inferior.
Jugalo cholo, Jaime.
Bueno, pero lo hablamos acá el fin de semana. Casi le sale.
¿Perdón?
Casi le sale.
¿Qué es casi?
Que casi le sale, que lo llevó con un marcador corto hasta la recta final. Después no lo pudo concretar.
Pero ¿en cuántos momentos del partido o de la eliminatoria el Real Madrid estuvo cerca? Estuvo casi a punto de ganarla.
No, pero a ver, creo que después del primer tiempo en Valdebebas estaba claro que el Madrid no era favorito y que iba a tener pocas opciones. Uh-huh. Y yo creo que lo que quiso hacer Zidane, obviamente sin éxito porque no le resultó, pero me parece que era la forma donde más cerca iba a poder estar de superar la eliminatoria. Manteniéndose
a lo cholo,
cerca en el
a lo
resultado.
Cholo, tirándolo para abajo al Chelsea.
Porque yo creo que después del primer tiempo de Valdebebas, Zidane sabía, y todos sabíamos, que si el Madrid lo iba a buscar, ahí se acababa la eliminatoria.
Lógico, el Madrid no podía competir de igual a igual disputando el partido ardorosamente en cada sector de la cancha, porque sabía el Madrid que contaba con una manta corta ante un equipo especialista en estirarte. Entonces, si el Madrid trataba de tapar la cancha con una manta corta, es inevitable que se iba a descubrir en algún punto. Y este Chelsea es un equipo que sabe muy bien dónde la manta te está quedando corta y sabe muy bien de qué punto tirar para que la manta te quede corta donde ellos están buscando que te quede corta. Yo creo que el partido de hoy pudo haber terminado 4-5-0 o 5, por ahí 5-2 siendo exagerado, 5-1, pero fue muy favorable para el Chelsea. El único momento de la eliminatoria que yo vi que el Real Madrid podía llegar a hacer algo más fue en el final del partido en Valdebebas. Ahí medio como que controló un poco más el ritmo de las acciones, generó alguna medio oportunidad. Y es como que allí uno dijo, bueno, el Madrid va a mejorar para el encuentro de la vuelta. Pero yo creo que Zidane, en este caso, tuvo ese ataque de entrenador que muchas veces le criticamos a los entrenadores que tratan de hacer cosas, obviamente. Se les critica por fallar, pero no por intentarlo. Zidane intenta, Jaime, con esta defensa de 3-4 con Militao a la derecha, pero tratando de salir como con Mendy como carrilero, con Vinicius tratando de ser el otro carrilero, con Modric un poquito más arriba, por momentos era indefinida la forma, parecía por momentos un 4-2-3-1, por otros momentos, yo creo que cambió por lo menos 3 veces de sistema Zidane, entendiendo que el partido le venía tan incómodo que tenía que encontrar la fórmula de ver cómo podía competirle de igual a igual al Chelsea, porque primero, no le podía competir de igual a igual.
¿Para ti Ramos estaba para jugar o no?
Yo creo que por liderazgo Ramos siempre está para jugar, pero y justamente eso es lo que ve Tuchel. Dice, ¿qué es lo que le tengo en la circunstancia donde Ramos me va a ganar y en la circunstancia donde Ramos me va a sufrir? Con un ataque móvil y veloz, y eso fue lo que intentó Tuchel, no se amedrentó. Sí. Entonces, ese liderazgo de Ramos nunca pudo ser puesto de manifiesto, porque Ramos juega por eso, creo, Jaime.
Sí, juega por eso. Bueno, juega y aparte no está Varane. Entonces,
claro.
Y también yo creo
que... Bueno, pero tenías otras formas de compensar la baja de Varane.
Él no quería jugar con 4.
Venía jugando muy bien de central, podía haber jugado con Nacho y podía haber planteado una línea de 4, en el peor de los casos, con Odriozola. Porque se la juega por Hazard, pero no se la juega por Odriozola. Entiendo lo de Valverde, porque Valverde no tenía un entrenamiento completo después de haber dado positivo de COVID.
Él no quería hacer línea de 4, eso me queda clarísimo. Él quería tener un equipo un poco asimétrico para poder atacar con 4, pero defender con 5, porque estaba aterrado de lo que le puedan hacer por fuera el Chelsea. Y por eso plantea como plantea. Creo que cuando...
Pero pierde por fuera y pierde por dentro, porque sí. Tampoco es como que... No era un carrilero tan profundo Vinicius. Vinicius llevaba una cierta altura y tampoco volvía tanto. Sí, trabajó mucho más, se desgastó. Pero ante esto yo creo que no era necesario modificar la forma, porque podría ser buscado por ejemplo... para darle más balance al equipo con un 3-4-3. Pero bueno, lo trató Simeone a Tuchel y le tiró una línea, le terminó jugando con una línea de 6 en el partido de la ida en Budapest y aún así no lo pudo tapar. Sí.
Y fíjate que al final lo saca Casemiro, porque Casemiro
estaba desesperado. Porque vos me decís, te puede hacer daño por los costados. Le hizo daño por el centro, sí. Con las incursiones de Kanté. La jugada del primer gol son 60 o 59 segundos donde no la toca nadie del Real Madrid, Jaime.
No, y aparte, vuelve a ser Kanté, Vizca, una barbaridad el partido de Kanté. Kanté en el primer gol es él, y en el segundo gol vuelve a ser él. Yo no sé cómo arrancó. Cuando Nacho se barra en el segundo gol, Nacho mira y dice, ¿y este dónde salió? ¿Y este cómo llegó acá tan rápido? Después, entendí el ingreso de Kravets, como el acompañante. Kravets, sí, como el acompañante de...
Havertz.
Le uní el nombre con el apellido. De Havertz. Pero después cuando entra Pulisic, vuelve a tener esa aparición. La aparición de Pulisic en la jugada del segundo gol. Él se lo come a Ramos, que es lo que propicia la aparición de Kanté. Y después él se come cualquier intento de cierre de Courtois o de Nacho o de quien sea.
Él lo obliga a Ramos a un mal pase de despeje que anticipa Kanté, pero son situaciones no me parece que sean azarosas. O sea, lo único que nos puede, y ya tendremos tiempo de hablar de la final, antes vamos a escuchar a Pepe del Bosque, es que se estudien tanto que se anulen en la final y que sea aburrido por eso. Hasta que no aparezca el gol va a tender a ser aburrido. Bueno, pero,
las dos finales del Chelsea fueron a penales, acuérdese.
Sí, no, lo tuve muy presente en el día. Aparte del hecho de que fueron con un entrenador ingresado en el cargo en el transcurso de la temporada, ambas fueron a penales, una ganada y otra perdida.
Bueno,
vamos en ambas cayendo en desventaja. En la primera, gol de Cristiano Ronaldo. En la segunda, creo que el gol fue
Müller.
de Müller. Sí.
Sí, de Müller. Bueno, ¿le parece si vamos con nuestro amigo Pepe del Bosque?
Vamos a escuchar análisis de Pepe. Sí, señor.
¿Qué tal, amigos de Fútbol Infinito? Los saludo con mucho gusto. Yo creo que el titular es claro. Thomas Tuchel se ha comido a Zinedine Zidane. Así como en su día elogiamos el planteamiento de Zinedine Zidane contra el Liverpool, hoy hay que decir que el Chelsea le ha pasado como una locomotora por encima al equipo blanco. El partido terminó 2-0, pero pudo terminar en tragedia. Pudo ser una goleada histórica. Fue superior el Chelsea el día de hoy, sobre todo en los segundos 45 minutos, así como lo había sido en la media hora inicial en el partido de la ida disputado en Valdebebas. Gran Thomas Tuchel es un estratega tremendo que sabe perfectamente cuándo cambiar a un mediocampo de tres, con Mason Mount que tiene ese rol como media punta partiendo desde la izquierda, pero muchas veces arropa en tareas defensivas tanto a Jorginho como en N'Golo Kanté. Sabe cuándo cambiar del 5-3-2 a un 5-2-3 con mayor amplitud en el frente de ataque, con los laterales que tuvieron una serie muy buena, sobre todo César Azpilicueta en el costado de la derecha. Todo lo que ha crecido Antonio Rüdiger, el exfutbolista de la Roma precisamente, con y sin balón. Parecía que Rüdiger llevaba un lustro compitiendo en semifinales de UEFA Champions League. De verdad es una muy buena noticia la evolución que han tenido algunos elementos del equipo blue. Thiago Silva, 36 años, que busca revancha, al igual que Thomas Tuchel, que perdieron la final con el Paris Saint-Germain el curso pasado contra el Bayern. 36 años de Thiago Silva y sigue comandando una saga en la élite europea. Increíble, la verdad, me ha parecido un Chelsea que puede mirar a los ojos al Manchester City, al que ya eliminó en la semifinal de FA Cup, y creo que tiene argumentos para sorprender. Ya lo platicaremos. Cuando llegue el momento, faltan 3 semanas, pero yo creo que es una final 50-50. O por ponerlo de manera más coherente, 55 City, 45 el Chelsea. Pero la verdad, lo que he visto en esta serie contra el Real Madrid es de un equipo maduro y que no le pesa la juventud, porque ni Pulisic, ni Werner, ni Havertz, ni Ziyech, ni Mason Mount superan la barrera de los 25 años. Son futbolistas muy jóvenes, con mucho talento y que además los ha adaptado perfectamente en su rompecabezas el estratega alemán Thomas Tuchel. Hay que mirar al pasado, temporada 2015-2016. Pep Guardiola dirigía al Bayern Múnich. Para mí, el mejor Bayern después de la etapa Heynckes. Esa misma temporada, Thomas Tuchel dirigía al Borussia Dortmund. Para mí, el mejor Borussia Dortmund que he visto desde la salida de Jürgen Klopp. Es una final tremenda y yo creo que merecidamente está el City de Pep Guardiola y muy merecidamente también está el Chelsea de Thomas Tuchel. Y por supuesto, lo de N'Golo Kanté, me lo reservo para el final. Yo creo que N'Golo Kanté ha hecho una eliminatoria histórica. Pase lo que pase en la final, creo que N'Golo Kanté es el hombre al cual hay que darle todos los reflectores. Una serie en donde ha robado, ha distribuido, ha regateado, ha presionado, ha hecho absolutamente de todo N'Golo Kanté. Esas comparaciones con Makelele, yo creo que hoy hablamos de N'Golo Kanté como un futbolista mucho más global y que además, si volteamos a ver el palmarés, campeón de Premier con el Leicester en 2016, campeón de Premier con el Chelsea de Antonio Conte 2017, campeón del mundo con Francia en 2018. Yo creo que tiene todo para ser campeón de la UEFA Champions League, porque además lo merece.
Bueno, gracias Pepe por el análisis. Realmente creo que nos va a quedar bueno, la parte que nos analizó Aitor y la tuya. Vamos a tener que completar un programa especial para hablar en algún momento de esta Champions en general y también, Jaime, de estos equipos, del partido que nos pueden llegar a entregar y de estos entrenadores, ¿no? Y del momento de la Premier. Veremos si en la jornada del jueves también tendremos un pleno inglés otra vez como en 2019, de que los dos trofeos sean definidos por equipos de esa liga.
No, y te sumo que en la final femenina está el Chelsea con el
con el Barça.
Barcelona. O sea, el Barça puede ser el único representante no inglés en los tres torneos de mayores que tiene la UEFA a día de hoy. Lo que nunca ha pasado es que un equipo gane los dos.
Claro,
Y que
el
podría ser
Chelsea
en
tiene
este
esa
caso
posibilidad,
el
sí.
Chelsea tiene esa posibilidad, lo cual sería histórico para el primer nuevo rico del fútbol, o bueno, del fútbol moderno,
De este siglo,
sí, de este
digamos.
siglo. Este siglo, no, te escuchaba el cierre con Pepe y ya me puse a pensar un poco en la final. Y a veces que se conozcan tanto, por ahí nos da eso, ¿no? Un partido muy cerrado.
Demasiada pizarra, demasiada pizarra.
Sí, pero
bueno,
también...
que de hecho, la semifinal en Wembley es un partido así, un partido de cerrado, de pizarra. Fíjate que Arteta incluso, en la otra semifinal que juega el City en la temporada anterior, también en Wembley, Arteta le termina ganando a Pep y después Arteta le termina ganando a Lampard. Pero partidos así, donde, bueno, te busca esa manta corta el equipo de Tuchel y bueno, ahora tendrá que ganar una final. Eso sí, porque perdió la de la temporada pasada.
Mira, yo no recuerdo el Valencia-Real Madrid, pero recordando las finales entre equipos del mismo país, el Milan y la Juve se fueron a penales después de un 0-0 espantoso en Old Trafford.
Sí.
El Chelsea con el United se fueron a penales en Moscú, después del 1-1. El Bayern le gana al Dortmund en el último minuto. El Atlético y el Madrid, bueno, la primera es alargues, o sea, es un 1-1 y alargues, que después ya se rompe
todo. Gol de Ramos en el 93.
Claro. Y la segunda es un 1-1 que termina en penales. Y la de Liverpool-Tottenham, que es la más reciente, es un 1-0 muy cerrado que al final... termina marcando la sentencia el Liverpool, ¿no? Pero no
sí,
recuerdo.
Sí, Origi marca al final. Un penal tempranero. No tenía reacción el Tottenham. Equivocó con forzar a Harry Kane, allí Pochettino. Uh-huh. Y después no logró entrar nunca en el partido porque tampoco se lo permitió el equipo de Klopp.
No me acuerdo de la del Valencia. ¿Tú tienes alguna memoria de la Real Madrid-Valencia?
No, el Madrid fue siempre superior, incluso fue muy contundente cuando empezó a tener las oportunidades y después de que llegó el primer gol, el Valencia se desbocó y el Madrid fue encontrando los espacios y terminó redondeando una victoria que nunca pareció cuestionable, pero yo creo que también no fue una final brillante, fue una final de un Madrid brillante, porque el Valencia no jugó bien, venía jugando otra cosa el Valencia. Si no me equivoco, el Valencia eliminando al Leeds en la semifinal. Y era un equipo con una
Barça
cierta...
también lo eliminó en el camino el Valencia. No sé si en la semi, pero el Valencia elimina al Barça en el camino.
Sí, correcto, correcto. Con aquel gesto de Raúl haciendo silencio a la grada de Camp Nou. Y sí, creo que después de un 0-0 en el Anfield, el Valencia gana 3-0, si no me equivoco, en Mestalla y se cita en su primera final que la pierde. Como decías, debutantes... que pierden finales. Entonces, bueno, eso es todo el anecdotario de las finales que me parece que a medida que nos vayamos acercando a ese gran partido podremos ir sacando a relucir. Pero sí queda, me parece que queda el duelo entre dos entrenadores que tenían mucho recurso, pero que han demostrado saber elegir muy bien dentro de todos los recursos con los cuales contaban.
La de Leeds fue la siguiente. La del 2001. En este el Valencia elimina al Barça. Lazio, Barcelona y después...
Correcto, sí, con el Piojo López teniendo una gran serie.
Sí. Bueno, para cerrar ya que estamos con las anécdotas, último entrenador en haber perdido dos finales de Champions seguidas.
El Cholo Simeone.
No fueron seguidas.
Ah, seguidas. Último entrenador, Marcelo Lippi.
No, estamos hablando de él. Héctor Cooper con el Valencia.
Ah, Héctor Cooper. Bueno, me fui mucho más atrás.
Sí, perdió dos consecutivos.
Perdió 2000-2001, correcto.
2000-2001, sí. Bueno, Vizca, en este programa análisis anecdotario estadístico que hemos hecho con todo lo que nos ha dejado esta Champions, me parece que lo cerramos.
Y volvemos el fin de semana porque tenemos una jornada realmente espectacular. Sí. A ver qué Real Madrid se presenta para tratar de defender el título de la Liga. A ver qué sucede en el partido del sábado. También vamos a ver qué es lo que sucede en el punto de definición en la Liga Francesa. A ver si el City es campeón. En fin, nos espera un fin de semana muy interesante y lo vamos a analizar domingo por la noche. Para ustedes, la gran mayoría que lo descarguen, será en nuestro episodio del lunes a la mañana.
Es que como nunca antes, la cola de hoy la vamos a ver en el fin de semana. Pero con los cuatro equipos más los rivales de esos cuatro equipos.
Sí, el contrapeso de estas jornadas se va a notar y bueno, El Madrid ahora tiene que levantarse, seguir, pero no es un partido fácil ante un Sevilla herido, que puede ser que... ¿Qué le convendría al Sevilla, Jaime? ¿Que fuera empate en el otro partido o que ganara el Barça?
Al Sevilla le conviene que haya
empate. Que fuera empate y ganar, obviamente. Sí, sí, sí. Es la carta que le queda.
A los dos les conviene que haya empate en el otro partido. Para poder manejar sus cartas ellos. Ahora yo creo que el Sevilla... ya no le alcanza.
Es el que más, bueno, al quedar descolgado es el que más difícil lo tiene.
Sí, exacto. Lo que puede pasar es que Sevilla sea tercero porque alguien va a salir muy herido de esta jornada y vamos a ver si ese que sale muy herido, se llame Barça, se llame Madrid, se llame Atlético, se puede sostener al ritmo que venía hasta el final de temporada y ahí el Sevilla puede aspirar a algo mejor que el cuarto. Pero
lo veremos el fin de semana.
Lo veremos el fin de semana. Vizca, ha sido un gusto. Vuelva a trabajar con la Champions.
Un abrazo.
Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.